Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Washington y el Kremlin elevan a oficial primer encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Casa Blanca sopesa respuesta a nueva provocación de Corea del Norte. Referendo en Venezuela. Juicio público a Nicolás Maduro, asegura diputado a La Voz de América, caminando sobre nuevas tecnologías en pleno Londres. ¿Y por qué cuidar a sus mascotas le dará más años de vida?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
De forma oficial y no como un encuentro al margen, será el primer cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Hamburgo. Aunque su agenda tiene como asunto prioritario la crisis de Siria y la controversia por Ucrania, la nueva prueba con misil balístico por parte de Corea del Norte puso a esta amenaza nuclear en el epicentro de la reunión y de la cumbre del Grupo de los 20 en Alemania.
Cálida se espera que sea la recepción que le darán en Polonia al presidente de Estados Unidos. Será la primera escala en un viaje de 4 días de duración a Europa y el analista Rodrigo Aguilar Benignos dice que será estratégica.
Precisamente por no nada más los temas de infraestructura, sino los temas energéticos, además de los temas de defensa.
Y por la amenaza que ahí se percibe representa Rusia para la seguridad de la región, hay gran expectativa sobre los temas que se tratarán posteriormente durante la reunión bilateral oficial que al margen del G20 sostendrán Donald Trump y Vladimir Putin, dijo el analista Robert Valencia.
A mi juicio, obviamente el tema de Siria tiene que ser incluido, principalmente ese tema, ya lo que sea de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos que se han visto laceradas por la intervención de los rusos en la campaña política, pues obviamente ya ese es un tema aparte.
Incluso antes de sus reuniones en Hamburgo, el presidente Trump ya se pronunció vía Twitter contra las provocaciones de Corea del Norte, pero aunque ha instado a China a ejercer presión y las agencias de seguridad estadounidenses evalúan cómo podrían responder, Valencia no prevé avances concretos en Alemania.
Porque obviamente China sigue siendo, como se dice, el palo en la rueda que no permite que avance algún tipo de sanción internacional en contra de Corea del Norte.
El encuentro con otros líderes en Hamburgo, como el presidente Enrique Peña Nieto, dice por su lado Aguilar Benignos, podría brindarle al presidente Trump una segunda oportunidad para aclarar al mundo su política exterior y sanar heridas como las infringidas en la relación con México.
El tema de migración, por supuesto, que va a ser un tema fundamental. Ya no hablemos de la propuesta del muro, puesto que es una propuesta pues por demás indigna y que poco resuelve el problema de los fenómenos de migración.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y hablando de México, un acuerdo que ratifica a ese país como el principal exportador de azúcar hacia Estados Unidos, anunciaron ambos países en el preámbulo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El pacto mantendrá los niveles exportadores de azúcar que desde México se han despachado hacia Estados Unidos desde el 2008.
El anuncio de los secretarios de Comercio de Estados Unidos y México modifica un acuerdo previo en vigencia desde el 2014 que imponía una alta carga tributaria al azúcar que entraba al territorio estadounidense procedente de México. Al mismo tiempo previene el riesgo de que México imponga represalias en el suministro del producto a su vecino, en momentos en que los dos países y Canadá están listos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Según el economista Isaac Cohen, el nuevo tratado acarrea otras implicancias.
Y esto involucra muchas empresas, muchos trabajadores, mucha actividad económica, muchas inversiones en ambos lados de la frontera, lo cual intensifica y ha intensificado las relaciones entre estos países.
Los acuerdos permiten que México mantenga su posición como principal exportador de azúcar al mercado de Estados Unidos y evitan la imposición de cuotas compensatorias.
Este es un beneficio importante para los inversionistas agrícolas en México. Para el consumidor en Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio ayuda a mantener los precios del azúcar estables en Estados Unidos.
El nuevo pacto también contempla que cualquier necesidad de azúcar adicional en el mercado estadounidense será ofrecida en primer lugar a los productores mexicanos.
La competencia lo que hace es que hace a los productores más eficientes. Y al ser más eficientes, sus productos son más baratos y el consumidor se beneficia.
Ambos gobiernos aseguraron que esta firma ratifica la voluntad de ambos países de avanzar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Según la iniciativa de emprendedores latinos de Stanford, los hispanos conforman el colectivo que más empresas crean en Estados Unidos y quienes más ganan terreno en ese grupo son las mujeres. Más del 80% han crecido en los últimos años sus iniciativas empresariales, pero como también lo corroboró Arturo Martínez, muchas de ellas enfrentan el riesgo de no ser sostenibles.
Un estudio sobre mujeres propietarias de empresas, comisionado por American Express, revela que desde 2007 ha habido un incremento del 137% en el número de mujeres hispanas propietarias de empresas. El director de la coalición latina, Héctor Barreto, celebró la noticia durante la cumbre de oportunidades económicas en Los Ángeles.
Las mujeres son muy, muy importantes porque las latinas están creciendo negocios 5 veces más rápido que cualquier otro grupo.
Según el citado estudio, las hispanas en Estados Unidos emplearon a más de 500,000 de trabajadores en 2016. Livia Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Latinas Empresarias, confía en que las emprendedoras hispanas serán parte del futuro motor económico del país.
Estamos entusiasmadas porque las hispanas conformarán un tercio de la población total en 2060, lo que significa que habrá muchas latinas creando negocios.
Sin embargo, las estadísticas también indican que las empresas lideradas por hispanos tienen más dificultades para crecer que el resto. Irma Aguirre, propietaria de un restaurante en Las Vegas, subraya el obstáculo fundamental para desarrollarse.
El problema es el acceso a capital. Debido a las regulaciones bancarias en los últimos 8 años, los bancos no nos prestaban dinero a los pequeños empresarios.
Los expertos coinciden en que los 3 puntos básicos para el éxito comercial de los pequeños empresarios hispanos son acceso a información, a capital y a educación. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, el impacto de las promesas de Donald Trump más allá de la ciudad.
Estoy seguro de que Estado Islámico está aquí hoy en Estados Unidos, solo que no sabemos ni quiénes son ni dónde están.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La construcción de un muro fronterizo, mano dura en política inmigratoria y un registro de ciudadanos musulmanes que quisieran ingresar al país fueron banderas de la campaña presidencial de Donald Trump. Sus premisas tuvieron un mayor eco en las comunidades rurales. Allí, presas del miedo, los pobladores ven en la capacidad militar estadounidense una respuesta efectiva frente al terrorismo. Segunda entrega, más allá de la ciudad.
Tengo 58 años. Nunca había visto al país tan dividido como en los últimos 3 años. Las razas están enfrentadas.
Para algunos, este fenómeno no es nuevo en Estados Unidos. El enfrentamiento racial aún subyace en lo más profundo de la sociedad estadounidense.
Todos estamos preocupados, pero no voy a tratarte de manera diferente porque seas mexicano-estadounidense o afroestadounidense. Todos somos estadounidenses. Si eres ciudadano estadounidense, no importa a qué raza perteneces.
En el Valle del Alto Mississippi no existe la misma diversidad racial que registran otras regiones del país. Allí, el productor de La Voz de América, Deepak Doval, comprobó que más del 90% de la población rural es blanca. Pero, como en poblaciones similares a las del área visitada por el productor, el eco del terrorismo tuvo un gran peso a la hora de decidir el apoyo a Donald Trump durante la elección presidencial.
Todo ha cambiado desde que era pequeño. De chico podíamos salir a jugar fútbol, béisbol, baloncesto, lo que fuera, a la casa del vecino. No lo pensábamos dos veces. Nadie hablaba de terrorismo. Eso nunca nos pasó por la mente. Ahora todo es distinto.
Para el transportador Todd Schmitz y sus vecinos, la amenaza yihadista acecha y el miedo es evidente.
Ahora está en todas partes. Usted sabe, está aquí. Estoy seguro de que Estado Islámico está aquí hoy en Estados Unidos, solo que no sabemos ni quiénes son ni dónde están. Podrían aparecer repentinamente en hospitales o bares, como hicieron en Florida o en California. Lamento decirlo, pero es lo que está pasando y en esas estamos hoy.
Por eso, desde su punto de vista, es más que justificada la intención de Donald Trump de prohibir la inmigración procedente de ciertos países.
Por más que nos guste que la gente venga aquí porque es el mejor país del mundo, hay un temor que nos hace decir, esperen un momento. Debemos investigar a estas personas, saber de dónde vienen y cuáles son sus intenciones.
Estos seguidores de Donald Trump ven en el fortalecimiento militar del país una de las mejores maneras de combatir sus miedos y el terrorismo.
Bien, tenemos que ser fuertes militarmente. Tenemos que mostrar liderazgo.
Sin embargo, según lo constató el productor de La Voz de América, Deepak Doval, durante su recorrido de 21 días por el territorio del Valle del Alto Mississippi, la intención de combatir es bien recibida por la comunidad, mientras el fortalecimiento militar propuesto por Donald Trump se trate de gasto y no de involucrarse. Esto parece hacer felices a sus simpatizantes.
No estoy diciendo que vayamos a pelear, pero el poder hay que mostrarlo. Debemos tener una fuerza militar con fuerte respaldo. Si somos débiles, pagaremos el precio.
Así, el discurso militarista para combatir el terrorismo sigue calando entre el electorado de Donald Trump.
Vivimos con el temor de que haya una amenaza de bomba en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, y así no se puede vivir.
Es una guerra entre razas. Se ha convertido en una guerra. ¿Podemos cambiar esta situación? ¿Podemos? Lo único que podemos hacer es tener la esperanza de que las cosas cambien y rezar para que pase.
En nuestra tercera entrega, aún entre los más leales seguidores del presidente Donald Trump, las encuestas más recientes de Quinnipiac muestran que la credibilidad del mandatario comienza a descender. Y no parece ser por los escándalos que han rodeado a su gestión, sino por aspectos que tocan directamente a sus electores, la economía rural.
Después de la pausa, nuevo choque de poderes afecta a los venezolanos y el juicio público a Nicolás Maduro, que pide la oposición.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde dos nuevos frentes en medio de la crisis venezolana, los ciudadanos han recibido el impacto de las autoridades económicas y judiciales del país. Por un lado, el nuevo incremento del salario mínimo por tercera vez este año. Por otro, las acusaciones del Tribunal Supremo según las cuales la fiscal Luisa Ortega habría extralimitado sus funciones.
Culmina la primera mitad de 2017 y Venezuela se encuentra inmersa en una profunda crisis que abarca todas las dimensiones, política, institucional, económica y social. En una medida para mejorar la situación, el presidente venezolano tomó la decisión de aumentar en un 50% el salario mínimo de los venezolanos.
El salario mínimo y las pensiones que se pagan del salario mínimo más el 30% extra del bono de guerra económica aumenta un 50% y a partir del 1 de julio...
Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Federación de Empresarios Privados más importante de la nación, Fedecámaras, Francisco Martínez, aseguró que es un aumento irresponsable.
Vuelve a aumentar el salario de los venezolanos sin consultarlo en el ámbito tripartito, sin consultar a los trabajadores del país, sin consultar a los empleadores y a los empresarios de Venezuela, y que por supuesto vuelve a incumplir con los convenios internacionales.
Para muestra del impacto que este nuevo incremento pueda tener, el empresario Daniel El Yurdi, nacido en el Líbano con más de 30 años en Venezuela y dueño de una empresa de marcos y vidrios, destacó que estos incrementos afectan inmediatamente el precio de las materias primas.
Todo aumenta el salario mínimo y cuando ya todo automáticamente se va arrasando el alto costo, porque automáticamente se disparan los precios.
Otro acontecimiento en el ámbito político parece agudizar el enfrentamiento de poderes. El gobierno venezolano afirma que la fiscal general Luisa Ortega Díaz se habría extralimitado en sus funciones. En conferencia de prensa de urgencia, la funcionaria repudió el antejuicio de mérito iniciado en su contra, así como el cambio de la Constitución impulsado por el presidente.
Porque esa convocatoria viola la Constitución y yo estoy obligada a hacer respetar esta Constitución.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En entrevista con La Voz de América en Miami, el diputado venezolano Juan Requesens aseguró que el referendo que ha convocado la oposición para el próximo 16 de julio en el país constituiría un juicio popular al gobierno de Nicolás Maduro.
La recurrente presencia de manifestantes en las calles de Venezuela le da forma al próximo paso de protestas contra el gobierno de Miraflores. De acuerdo al diputado de ese país, Juan Requesens, se está articulando la logística para una etapa de calle sin retorno.
Construir y fortalecer la narrativa del 350 y la hora cero, que no es más, hermano, que paralizar Venezuela. Trancas indefinidas, marchas indefinidas, se ha planteado la discusión de la huelga, del paro general, discusiones que hay que adelantar porque Venezuela no puede esperar hasta el 30 para que haya un desenlace definitivo en nuestro país.
En declaraciones a La Voz de América, el parlamentario de 28 años de edad afirmó que el plebiscito planteado con tres consultas para el próximo 16 de julio será un juicio popular.
La primera sobre la permanencia o no de la dictadura, la segunda sobre la constituyente y la tercera sobre la activación del 350 y el 333 por parte de la Fuerza Armada Nacional, que hoy se ha sustentado como el pilar fundamental que mantiene a la dictadura en el poder.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro rechazó la reciente sesión del Parlamento venezolano en la que se designó a Rafael González como vicefiscal, pues el oficialismo considera que la Asamblea Nacional está en desacato de la autoridad judicial. Esto, en su opinión, anula el poder legislativo del organismo. Asimismo, Maduro dijo que la oposición está convocando nuevamente a un golpe de Estado. El diputado venezolano valora la presión que Estados Unidos y la comunidad internacional ejercen sobre el gobierno de su país y espera que se incrementen las sanciones contra funcionarios corruptos de esa nación. Requesens estima que la transición en Venezuela debe pasar por la opinión del pueblo y no ser impuesta por los líderes de la oposición de la que él forma parte.
Por eso esto tiene que terminar necesariamente en unas elecciones generales. Nosotros no podemos sacar a Maduro para poner al que nosotros digamos, la MUD, por ejemplo, que sea el pueblo quien decida y que ese presidente de la transición se encargue de incluir a todos los sectores del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Una nueva exhibición en Nueva York permite que sus visitantes disfruten de las obras de Miguel Ángel desde una perspectiva diferente. Más de 30 reproducciones de sus mejores obras de la Capilla Sixtina en el Vaticano hacen parte de la exhibición que viajará por varias ciudades del país.
El Juicio Final es una de las obras más conocidas en el Vaticano. El fresco original es impresionante, pero quienes van a visitarlo pocas veces tienen la oportunidad de admirar cada una de las 300 figuras que lo componen. La exhibición en la terminal de transporte Oculus en Nueva York permite eso y mucho más.
It's not crowded.
No está lleno, los guardias de seguridad no te están gritando y puedes tomarte el tiempo para verdaderamente comprender la complejidad de la obra. Te puedes enfocar sin prisa en los diseños en segmentos diferentes.
Son reproducciones de las fotografías de la Capilla Sixtina del austríaco Erich Lessing. Fueron transferidas a lienzos en Alemania y una compañía estadounidense organizó la exhibición.
Es única porque le estamos dando la oportunidad a la gente de ver el trabajo de Miguel Ángel de cerca. Cuando vas al Vaticano, cuando vas a la Capilla Sixtina en Roma, el arte está en el techo. Tienes que pasar rápido y no puedes tomar fotos.
Los visitantes también pueden apreciar la creación de Adán y la expulsión del paraíso y acercarse a ellas tal y como lo hizo el propio Miguel Ángel cuando las creó en el siglo XV.
Yo creo que algo que los visitantes se llevan es que logran apreciar el estilo monumental de Miguel Ángel. Empoderó a estas figuras, incluso a las mujeres con dotes heroicos, y creo que eso es algo que no vemos bien desde el piso de la Capilla Sixtina.
La exhibición permanecerá en Nueva York hasta finales de julio y en los próximos meses viajará a otras ciudades, entre ellas Los Ángeles, Sacramento, San Diego y Chicago. Angélica Herrera, Voz de América.
En breve, los cardiólogos dan otra razón para proteger a las mascotas y caminando sobre nuevas tecnologías en pleno Londres.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Hace 241 años, con base en la Declaración de Independencia escrita por Thomas Jefferson, Estados Unidos dio su grito de libertad para dejar de ser colonia del Reino Unido, que para la época era la mayor potencia mundial. El fundamento, lograr la igualdad y la garantía de los derechos inalienables de todo ser humano. La Asociación de Cardiología de Estados Unidos encontró otra razón para llamar a los caninos los mejores amigos del hombre. Un nuevo estudio reveló que reveló mejores niveles cardíacos y de expectativa de vida entre los dueños de las mascotas.
Quienes sacan a pasear a sus perros aumentan en un 54% más los niveles de energía que se recomiendan para una rutina diaria, según la Asociación de Cardiología de Estados Unidos. El estudio determinó también que disfrutan de una mejor calidad de vida, casi el doble de quienes no poseen una mascota. Para los expertos, por consiguiente, es vital ahora cuidar a nuestros animales que literalmente nos hacen disfrutar más de la vida. En Australia se ha iniciado un movimiento que busca crear el primer banco de sangre para los animales.
Necesitas sangre urgentemente y no tienes tiempo para buscar un donante. Necesitas sangre aquí y ahora.
Al igual que los humanos, los perros y los gatos pueden convertirse en donantes y su sangre es sumamente preciada. Sin un banco de sangre, los veterinarios están limitados al momento de salvar la vida de los animales. En Canberra, la capital de Australia, 35 perros donan sangre regularmente a los servicios veterinarios de emergencia.
La donación es muy rápida, de 5 a 10 minutos.
Ahora, los veterinarios buscan expandir los servicios a los gatos.
En este momento no hay muchos bancos de sangre para felinos, pero debemos empezar por alguna parte.
Gracias a una transfusión, Melquiades está ahora con vida y su dueña disfruta de una mejor calidad de vida, pues el felino es su única compañía y le evita el sentimiento de soledad.
Tuvimos que decidir si hacíamos una cirugía o lo dormíamos.
Cuidar a las mascotas es ya sinónimo de cuidar nuestra propia salud. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Una de las zonas comerciales más concurridas de Londres fue transformada gracias a la tecnología. El resultado es un centro comercial inteligente que además es amigable con el medio ambiente.
Desde pinturas que absorben la contaminación, aceras que generan electricidad, hasta bancos que limpian el aire, la tecnología ha transformado la calle Burr, una de las zonas comerciales más concurridas en Londres, en una avenida inteligente. La tecnología está en todos lados. Basta con mirar alrededor y observar las paredes cubiertas con una pintura poco común, como afirma el concejal David Harvey.
Alrededor hay mucha pintura azul. Esta pintura azul absorbe la contaminación y un metro de ella es equivalente a plantar un metro de bosque. Podríamos ver muchas casas, propiedades, cubiertas con esta pintura en los próximos años.
Otra de las iniciativas verde es el pavimento, según Alex Johnson, que dirige el proyecto. Gracias a los paneles instalados en la acera, los visitantes pueden generar electricidad al caminar.
Mientras camino sobre los paneles PageGen, la energía kinésica de mis pasos se convierte en electricidad que alimenta los sonidos de pájaro que puedes escuchar y las luces que se encienden de noche. Además, genera datos que produce recompensas en mi teléfono, todo mientras camino.
En una ciudad como Londres, la calidad del aire puede ser un problema. La calle Bird pretende convertirse en un refugio contra el humo. Esto gracias a bancas que liberan aire limpio mediante filtros instalados en los asientos. La calle Burr está ubicada en uno de los distritos más concurridos, ya que atrae a más de 200 millones de visitantes cada año, según datos oficiales. La calle inteligente permanecerá de manera experimental hasta fin de año. Gesell Tobías, Voz de América.
Celebrando la independencia de Estados Unidos, la mayor fiesta patria que conmemora el país, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El 4 de julio de 1776, 13 estados dieron inicio a una campaña que culminó con la unificación de todo el territorio hasta sumar 50 estados. Este martes festivo, tradicionalmente, familias y amigos se reúnen para celebrar en la Alameda Nacional, en la capital estadounidense, su vida en la tierra de la libertad y el hogar de los valientes, como lo dice su himno nacional. Les informó Lina Correa.